Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ya calienta la campaña poco a poco, ¿no? Todavía parece que en enero no hay grandes movimientos, pero empieza a calentar para entrar ya con fuerza a la recta de febrero. Pero los problemas de separación de poderes en el Perú conviven con la campaña y son un buen espejo donde mirar qué nos espera si es que mantenemos el status quo. Un status quo donde la autonomía de los poderes políticos se va perdiendo paso a paso. Saben perfectamente que el Congreso de la República, administrado por algunas familias políticas, domina la escena nacional. Vamos a hablar de eso y también de algunas noticias de elecciones en este programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y vamos a hablar de cómo vamos perdiendo poco a poco la separación de poderes. Hoy, portada en La República, discurso de Janet Tello ante los jueces del país. Los jueces no se rinden ante las amenazas, imputaciones infundadas o agresiones, destacando ella en su discurso la resiliencia. Era la reunión anual ayer, 2026, de presidentas y presidentes de las Cortes Superiores del Poder Judicial, de las 33 Cortes Superiores de todo el país. Janet Tello está bajo ataque, y está bajo ataque de la Junta Nacional de Justicia. Y la Junta Nacional de Justicia responde a los intereses del Congreso de la República. Ahí tienen ustedes las destituciones recientes. ¿Por qué está bajo ataque Janet Tello? Porque el último reducto de la independencia en materia de separación de sus poderes está en la Corte Suprema. Y ahí el Congreso no ha podido todavía controlar el íntegro de la Corte Suprema. Tal vez en algunos momentos han controlado, pero en este momento no controlan. Y Janet Tello es una amenaza. Y así se lo han hecho saber, iniciándole un procedimiento administrativo en la Junta Nacional de Justicia para que dé cuenta sobre detalles irrelevantes de su declaración jurada de bienes y rentas. Porque hay un ciudadano que la ha denunciado por no declarar las rentas de una sobrina. Pero como hemos visto en el caso de Delia Espinosa, el Congreso te puede inhabilitar por 10 años por haber aprobado un reglamento que nunca aprobaste y no pasa nada. ¿A dónde va a ir Delia Espinosa? A buscar justicia al Poder Judicial. Entonces, ¿qué hay que tomar? Hay que tomar la Corte Suprema y de ahí para abajo. Este Congreso no ha tenido problema en modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para restar funciones a los administradores de justicia, para disminuir su capacidad de acción frente al delito. Ningún problema. Pero tampoco ha tenido ningún problema a través de la Junta Nacional de Justicia de cambiar la conformación de la Junta de Fiscales Supremos. El Ministerio Público ya está tomado. Eso está clarísimo. Hoy día va a ir, lo hemos comentado esta semana, no, perdón, mañana va a ir Tomás Saladino Gálvez a tomar la declaración del señor Geri. Pero ya advirtió ayer que no le puede levantar el secreto de las comunicaciones. No lo puede investigar. Va a llegar y le va a decir, ¿qué le va a decir? Hermanito, no lo único que le puede decir. ¿No? Le hará 3-4 preguntas. ¿Qué había en el chifa? ¿No? ¿Cuál fue el menú? Pero ahí no hay posibilidad alguna de una investigación seria contra un presidente que va encapuchado a un chifa cuyo propietario que lo atiende es proveedor del Estado. y necesita unos favorcitos. Que gracias al descubrimiento de este material no se han materializado. Pablo Sánchez ha sido no ratificado a pocos meses de jubilarse. 45 años de servicio. Es fundador del Ministerio Público, porque ustedes saben que el Ministerio Público se funda en 1980. Sí, cuando regresamos a la democracia. 45 años de servicio. Y él ha dicho con toda claridad en una carta de agradecimiento a los que lo han apoyado, que los motivos no son jurídicos, que fue una entrevista de ratificación que correspondía y que no se sometió a una entrevista sino a un interrogatorio donde le sacaron asuntos archivados, gorriti, 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 el mismo discurso que de Rafael López Aliaga, igualito. Dice él que un fiscal advenedizo lo denunció por una supuesta llamada telefónica de Gorriti. Asunto que ya fue archivado. Y esta Junta Nacional de Justicia, que preside una jueza que fue congresista de Podemos, ¿eh?, de Luna, vicepresidenta de la mesa directiva de Merino, la jueza provisional, María Teresa Cabrera, que le puso 5 meses de pena a Magaly Medina y 3 meses de pena a Ney Guerrero, esa es la señora que preside hoy la Junta Nacional de Justicia, acompañada del señor Gino Ríos, que tiene una sentencia por violencia familiar. Esos son los que han juzgado, ¿no es cierto?, al señor Pablo Sánchez. Y han dicho, no, usted no es idóneo. Ha dicho muy, hay que decir, prudentemente Pablo Sánchez, los motivos no son jurídicos. Evidentemente no son jurídicos. Y eso que Pablo Sánchez, de lo que se le acusa es de ser un fiscal bastante tímido, ¿no?, de no defenderse abiertamente, de las injerencias que ha tenido sobre la fiscalía, el poder político una y otra vez. ¿Y por qué es tan importante la fiscalía? Porque si el fiscal no acusa, no hay causa, pues. Entonces, ¿qué tienes que controlar? Que el fiscal no acuse, que archive. No necesitas a la Corte Suprema, pero hay algunas causas que no tienen fiscal. Por ejemplo, los amparos. Por ejemplo, la justicia constitucional. Y si la justicia constitucional se resuelve favorablemente a quien reclama en doble instancia, nunca llega al Tribunal Constitucional. Ese es el problema que tiene el Congreso hoy. Por eso es que Zoraida Ábalos pudo regresar al Poder Judicial, perdón, a la Junta de Fiscales Supremos. Han tratado por todos los medios de que eso no suceda, pero tienen que cambiar todas las leyes para que todo obligatoriamente llegue al Tribunal Constitucional, tribunal que el Congreso controla. De ahí la necesidad de la captura de la Corte Suprema. ¿Se dan cuenta del problema? Espero que lo entiendan bien, porque este problema va a ser crítico luego del 28 de julio de este año, dependiendo de la conformación que tenga el Congreso. Si eligen a un Congreso que avala la descomposición del Estado de Derecho, pues nada de esto va a cambiar. ¿Y por qué es malo para usted, para mí, para la sociedad peruana tener un sistema de poder donde no hay separación de poderes? Porque quedamos sometidos a un gobierno autoritario cuya función no es gobernar, pero que se ha arrogado la función de gobernar a través del Congreso. Ese es el problema. Ayer Janet Tello lo que ha hecho es lanzar un grito desesperado. No se rindan ante los agravios, las amenazas. No se rindan. ¿Qué puede pensar un juez, un colegiado de 3 jueces que está en audiencia y de repente irrumpe virtualmente el presidente encargado de la presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi, y les dice que si no hacen lo que él dice, los va a meter presos. Eso ha pasado en el Perú. Eso ha pasado con el partido fujimorista. Eso lo ha hecho Fernando Rospigliosi. Y siente que puede hacerlo. Que tiene impunidad para hacerlo. Se la garantiza el Congreso. Eso es lo que estamos jugando en esta elección. La posibilidad real de perder toda la separación de poderes. Delia Espinosa ha planteado una querella por difamación contra Fernando Rospigliosi, una querella por no solamente información falsa, sino agraviante. Rospigliosi la ha llamado aliada del terrorismo, proterrorista, prodelincuente y desquiciada por la reunión que sostuvo con las deudas de las víctimas de las protestas. Desquiciada. Es un insulto muy común en la política peruana cuando se trata de mujeres. Una mujer en una posición de poder es una amenaza para hombres en el poder. Por lo tanto, hay que llamarla loca. Y no fue el único, hay que decirlo, ¿eh? Se unió un corito, ¿no?, de medios de comunicación que trabajan para este Congreso, llamándola loca, desquiciada, repetían. Era una campaña, loca, loca, loca. Como no la pudieron convertir en loca, ¿no?, por mayoría, la tuvieron que inhabilitar. Reitero, por la redacción de un reglamento y aprobación de un reglamento que ella ni redactó ni aprobó, sino el otro fiscal, el señor Juan Carlos Villena, al cual no han tocado, ni piensan tocar. Ese es el Congreso de la República. Ese es el Congreso del cual 89 congresistas están pidiendo que ustedes lo reelijan a ellos y a sus partidos. Y no tienen ningún problema en hacerlo a vista y paciencia de todo el país, es decir, atacar la separación de poderes en medio de una campaña, porque están absolutamente seguros de que si no conquistan la presidencia, eso es irrelevante. Lo importante es conquistar el Congreso, y del Congreso el Senado. El Senado te permite controlar el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la mitad del BCR. Además, te permite hacer antejuicio político. Las acusaciones constitucionales por delito se las dejan a diputados, pero el antejuicio político que te inhabilita, ese se lo queda el Senado. Entonces, para los enemigos, el antejuicio político. Lo penal se lo dejamos a diputados. Ese es el negocio en este momento. Tiene razón la señora Janet Tello de estar preocupada. Una persecución banal contra ella no es banal, es parte de un operativo. La presidenta de la Corte Suprema ha sido muy independiente y la Corte Suprema se ha defendido sistemáticamente de leyes inconstitucionales, ordenando a los jueces de todo el sistema aplicar control difuso. Eso es lo que no soportan en el Congreso, que pueda haber una resistencia judicial. Pero en el momento en que se pierde la resistencia judicial, se acaba. Se acaba definitivamente el Estado de Derecho. Ya tomaron el Ministerio Público. Ahora lo que les falta tomar es el Poder Judicial. La Corte Suprema siempre se ha defendido, hay que decirlo, bastante bien, mucho más colegiadamente que la Junta de Fiscales Supremos. Pero, no hay unanimidades tampoco. Y eso puede terminar muy mal. Hace bien Janet Tello en preocuparse. Al principio del año judicial dio un discurso reclamando esta independencia con Fernando Rospigliosi sentado al lado. No le gustó lo que dijo, obviamente. Pero esa es la situación jurídica en el Perú. Y les decía, esto es muy peligroso para ustedes porque significa que no van a encontrar justicia si es que políticamente no le conviene a este o aquel que hoy detente el poder. Es decir, la politización de la justicia, de acuerdo a los intereses particulares de un conjunto de congresistas y sus partidos, es lo que nos espera. Si su causa no tiene nada que ver con política, de repente no lo ven. Perfecto. La gran mayoría de causas, gracias a Dios, no pasan por la política. Pero si su causa pasa por la política, o si su adversario tiene poder político, toda justicia está perdida. Ese es el problema. Y si usted litiga contra el Estado, no hay forma. Ayer tuvimos una marcha pequeña, muy sacrificada, de familiares de las víctimas del gobierno de Dina Boluarte, que vinieron en marcha de sacrificio a Lima. ¿Por qué? Porque Tomás Saladino Gálvez ha eliminado las fiscalías, el equipo especial de fiscales que veía sus casos. Y han disgregado los expedientes por todas partes. Querían llegar al Congreso, por supuesto no se les permitió, por supuesto la policía los empujó, la policía los hostilizó, la policía no los dejó entrar a la Avenida Bancay. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no son mineros ilegales. Porque si fueran mineros ilegales, hasta carpas les ponen, hasta baños les ponen. Depende, pues. Cuando no hay justicia, la vara es muy diferente. Si tus amigos son congresistas, de repente encuentras justicia. Si tú no eres amigo de los congresistas, no vas a encontrar justicia alguna. Es la politización total de la justicia. Fue una marcha pequeña y realmente da mucha pena que sea una marcha pequeña. Se unieron algunos colectivos, por supuesto, estudiantes universitarios, algunos transportistas. Pero las víctimas en el Perú no generan solidaridad en Lima. Y ese es otro tema en el cual tendríamos que examinar nuestros valores, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos con mucha más información sobre elecciones. Y después, el monstruo, el monstruoso show de Geride, tendríamos que decir. Pero primero vamos con las elecciones. Pausa y volvemos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Muy bien, y vamos con noticias electorales, porque como les decía, todo lo que está pasando en materia de Estado de Derecho, separación de poderes, independencia judicial, pasa en un proceso electoral. Todo lo que está pasando en materia de corrupción pasa en un proceso electoral. Entonces, ustedes tienen que mirar. Y claro, en los partidos la gente no es tonta, ¿no? Se dan cuenta de las inconsistencias. ¿Cómo puedes hablar de lucha a la corrupción, contra la corrupción, y Gerí tiene que renunciar, pero no firmas la moción para convocar un pleno extraordinario? Y ese es el caso de APP. Su vocero, que ha estado con nosotros también la semana pasada, Martín Salas, si me ayudan con la noticia, por favor, de APP, muy bien, ha dicho que la bancada están haciendo lo que les da la gana, ¿no? Y bueno, le preguntaron, oiga, pero si su bancada no le hace caso al líder, ¿cómo pretenden manejar al país? La bancada está haciendo lo que le da la gana, contestó Martín Salas, molestísimo, ¿no? Y tuvo palabras súper críticas para su propia bancada. No estamos de acuerdo con que Gerí continúe. Claro, pero continúa, pues. Y la bancada no firma. Esto hace que la campaña de APP sea absolutamente inconsistente, ¿no? Como la de Podemos. Y como la de, en todo caso, Fuerza Popular ha sido bien honrada. Nos conviene Gerí, lo tenemos que sostener. ¿Por qué les conviene Gerí? Eso sí no nos han dicho. ¿Qué negocio chino habrá ahí? No sé. Pero definitivamente Podemos y APP, que se llena la boca diciendo que se vaya, sí, que renuncie, no firman la moción ni muertos, ni muertos. Lo cual pues da cuenta del respaldo de Podemos y de APP, juntamente con Fuerza Popular, a Gerí. En eso, Renovación Popular les ha sacado como media cuadra, porque sí han firmado la moción, ellos sí. Pero todos sabemos que a la hora de la hora a ellos les conviene Gerí también, ¿ah? ¿Eh? Que no sean los locos. Los únicos que pueden sacar a Gerí en realidad son 20 congresistas de izquierda. Eso es todo. Que ahí no tienen, ellos no tienen ningún problema porque no han negociado nada con Gerí. Pero el resto quiere a Gerí. Necesita a Gerí. Y la excusa de la estabilidad la siguen repitiendo en videítos. Miki Torres dice, nosotros no vacamos a PPK. No, no, él renunció. Claro, pues con una moción de vacancia en mesa que ustedes promovían por segunda vez. Y por supuesto que votaron todos a favor de la vacancia en la primera moción, pero se les volteó ¿quién? Kenji y sus Avengers. Y no se acuerda Miki Torres de cómo lo gritaba en el pasillo a Kenji por no votar a favor de la vacancia en PPK. ¿Quiere que le pase las imágenes? Entonces que no se hagan los locos. Por supuesto que estuvieron detrás de la vacancia, detrás y delante de la vacancia de PPK. No, no, él renunció solito, a solito se le ocurrió. Y que con Vizcarra no votaron en la primera moción, era la Richard Swing, por Dios. Pero en la segunda sí, porque estaba el tema de las vacunas. ¿Qué tema de las vacunas? Si ese se resolvió recién en enero del año siguiente cuando se descubrió. Ya no saben ni mentir. Por supuesto que estuvieron detrás de las dos vacancias. Por supuesto que estuvieron detrás y delante. Y la de Castillo. Ellos han apoyado tres mociones de vacancia antes del golpe de Estado. No una, tres. La que Patricia Chinos presentó tan temprano como noviembre del 2021, ellos la apoyaron. Manifiesta y públicamente. Les encanta vacar presidentes. Es ya su modus operandi. Son los papás de la criatura. Son los responsables con otras bancadas. No hay duda. Los pecados de los otros no los hacen santos a ellos. No hay duda. Pero no pueden decir, pues, que a 8 semanas de las elecciones, ¿cómo vamos a vacar a alguien, por Dios? ¿Y a Dina? ¿No la vacaron en octubre? A Vizcarra la vacaron en noviembre antes de las elecciones y a Dina en octubre antes de las elecciones. Y Gerí se tiene que quedar porque no, la inestabilidad, caramba, caramba, la inestabilidad. En fin, sigamos con APP, Jurado Electoral Especial le abre proceso a Lady Camones. ¿Por qué? Por andar repartiendo juguetitos, pelotas, ¿no es cierto? Ella ha estado repartiendo pelotitas en Ancash, eso está prohibido, ¿ok? En Monte Chimbota, Bote entregó carritos y muñecas, en Nuevo Chimbote, juguetes acompañados de un show infantil, pelotas de plástico, muñequitas, ya, muy bonito todo, así sea 5 soles, está prohibido. Y debería saberlo bien, porque su jefe, el señor César Acuña, no pudo participar, acuérdense ustedes, en las elecciones del 2016 por dádivas. Lo sacaron de carrera. Entonces, si hay un partido que debería tener la experiencia de que no se reparten dádivas en campaña, debería ser APP, ¿no? No, ni tapers, ni chelitas, ni panetón, ni pavo, nada. No se reparten dádivas. Porque no se compra el voto del pueblo, ¿ok? Con limosnas. Deberían aprender eso, ¿no? Pero bueno, ahí van. Y potencia mundial ha sido un tema del que se ha hablado ayer y anteayer. Y es muy gracioso todo lo que ponen en las redes sociales. Porque Norma Yarro, candidata de Renovación Popular, salió en defensa de Rafael López Aliaga diciendo que potencia mundial es poner agua en el cerro. ¡Ah, caramba! ¿Qué querían? Dijo. Pistas, intercambios viales de 5 pisos, ¿no? Eso es potencia mundial. ¡Listo! Se están usando esa frase para burlarse de Renovación Popular. Es que, ¿cómo no nos vamos a burlar? ¿Cuál es la potencia mundial? La frase la inventó López Aliaga para su campaña cuando le pidió el voto a los limeños y les prometió un montón de cosas, que por supuesto no ha cumplido. Pero una de las que resumía era Lima, potencia mundial. Vivir en Lima cada día es más difícil, por el tráfico, porque no hay espacios públicos, porque las áreas verdes se reducen, porque la transitabilidad de la ciudad es terrible. No es una sociedad, una ciudad amable con el vecino, para nada. Y en las potencias mundiales, las ciudades son muy amables con el vecino. Poner agua en el cerro, eso es potencia mundial para Porky. Si eso es potencia mundial para Porky, saquen su línea lo que va a ser potencia mundial en la presidencia de la República. Muy bien. Y también Jurado Electoral Especial alerta que Renovación Popular hizo pintas en muros a Rafael López Aliaga donde no debía, sin autorización. Y sirva esto para explicar algo. Esas pintas que ustedes ven en las carreteras del Perú se hacen sobre dos tipos de paredes. Las paredes que son de propiedad privada y las paredes que son de propiedad pública, normalmente municipal. Tú no puedes hacer una pinta sin permiso del dueño de la pared. Esas paredes se alquilan, es propiedad privada o pública, pero propiedad. Lo que pasa es que, claro, López Aliaga del derecho de propiedad nunca lo tiene muy claro. Ah, eso no lo tiene claro ni de casualidad. Esto pasó en Chaclacayo. No tiene claro el derecho de propiedad. No tiene claro. Pregúntenle a los sacerdotes que les pasó el caterpillar por encima. O a los vecinos de la organización Los Girasoles en Chaclacayo. Pasa el tractor nomás. Oye, esto es propiedad privada, ¿a mí qué me importa? Pasa por encima sin expediente técnico. Entonces, claro, ¿por qué va a pedir autorización para utilizar bienes ajenos? Normal nomás. Que conste, ¿eh?, que les advertí. Hay gente que cree que López Aliaga es pro empresa. Sí, es pro sus empresas. Es así, ningún problema. Las únicas concesiones honorables son las suyas, las de sus trenes. Pero para lo demás, propiedad privada, contratos, no me interesa, todos son corruptos. Excepto los míos. Señores empresarios, no se los tengo que contar porque ya bien lo saben. Bien lo saben. Muy bien. ¿Qué más? Jurado Electoral Especial deja fuera de carrera electoral a Edwin Donaire. Gasolinazo. Donaire iba, aunque les parezca increíble, estuvo prófugo de la justicia bastante tiempo y tuvieron que encontrarlo, iba con el partido político Progresemos. Un partido, digamos, bien mercantilista, ¿no? Es el partido que dice que no hay leyes pro crimen, ¿no es cierto? Que claro, creen los animalitos, pero no los derechos humanos. Muy interesante. Edwin O'Neill era su candidato. Pero Edwin Donaire, después de haber sido congresista protegido, llevado al poder por APP, pero protegido por el fujimorismo, bien protegido porque votaba con ellos, luego prófugo de la justicia cuando fue condenado en segunda y definitiva instancia, luego capturado, luego llevado a prisión, ahí se le acabaron todos los chistes, ahora quiere volver al poder con este partido que se llama Progresemos. Y el jurado electoral especial le ha dicho, no señor, usted no está rehabilitado. ¿Por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones, en el caso de Mario Vizcarra, y atendiendo a varias resoluciones del Tribunal Constitucional, ha establecido un parámetro. La ley que dice que no puedes postular así estuvieras rehabilitado es inconstitucional. Pero el Jurado Nacional de Elecciones establece un parámetro de 10 años. Después de haber cumplido tu pena, durante 10 años no puedes postular. Y Donaire está en el periodo de 10 años. Así que no puede postular. Pero da cuenta de quiénes son, digamos, los elegidos del partido Progresemos, ¿no? Reitero, una persona prófuga de la justicia siendo congresista, capturado, sentenciado por peculado en segunda instancia, quiere regresar al Congreso. Ahí se siente en casa. Y claro, ¿cómo no se va a sentir en casa? ¿Cómo no se va a sentir en casa? Graciela Villacís, de Territorio Tomado, ha sacado un reportaje interesantísimo que da cuenta de todos los candidatos que tienen o han tenido reinfo. No son pocos, ¿eh? Estamos hablando, me parece que de más de 80 en más de 26 partidos. Partido número uno, que lleva 5 candidatos con reinfo. ¿Cuál creen? Es que no lo van a creer. Renovación Popular. López Aliaga dijo que daba $100,000 si le traían un candidato con reinfo. Minero ilegal. Ya van 5. 2 los descubrió la encerrona, pero Graciela Villacís aporta otros 3. 5. Con reinfo. La minería ilegal, por si acaso, puede pagar todo. El oro está a $5,000 la onza. 5,000. Rompió todas las barreras. La plata también, por supuesto, ha subido, pero el oro, $5,000 la onza. Para que se hagan una idea, hace una década estaba encima de $1,000 la onza. 5,000. Una locura. Muy bien. Y una buena noticia para los miembros de mesa. Les van a pagar 165 soles por ser miembro de mesa. Y en esta oportunidad nunca tan justo el pago. ¿Por qué? Porque ustedes entenderán que los 800,000 miembros de mesa que vamos a tener, ¿ok? Van a pasarse, no sé, 8, 10, 12 horas, nadie sabe, haciendo escrutinio en mesa. ¿Por qué? Porque la cédula es de locos. Y si tú tienes 7,000 posibilidades de elección, hay que llevar un conteo de esas 7,000 posibilidades. Es de locos, pero absolutamente de locos el escrutinio. Y claro, si te vas a tener que amanecer, qué bueno que algo les van a pagar. 165 soles. ¿Cuándo se sortean los miembros de mesa? Hoy 29. Hoy 29 de enero se sortean los miembros de mesa para todo el país. Y ustedes lo van a ir conociendo poco a poco. Pero ya la próxima semana se va a poder chequear quién es miembro de mesa. Si usted no puede ser miembro de mesa y tiene una excusa válida, tiene que hacerla valer muy rápidamente. ¿Ok? Para que se le exonere, porque la multa nadie la quiere pagar. Pero para los que salgan elegidos, hay 165 soles después de la jornada laboral, que va a ser una jornada laboral en toda la forma. Porque no solamente vas a arrancar a las 8 de la mañana y vas a terminar a las 5 de la tarde. No. Te vas a quedar horas de horas haciendo un escrutinio de una cédula infernal, porque son 5 elecciones. No son 3, como hemos tenido siempre. Teníamos presidente, Congreso, Parlamento Andino. No. Ahora son 5 elecciones. Autónomas. Autónomas las 5. Presidente, Senado Nacional, Senado Regional, diputados, Parlamento Andino. Muy bien. Y antes de irnos, una última noticia sobre el Partido Aprista. No es electoral, pero tiene que ver con el Partido Aprista en medio de las elecciones. El juez Richard Concepción Carhuancho ha autorizado el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil de un conjunto de autoridades que fueran del Partido Aprista peruano. Luis Alba Castro, Jorge del Castillo, Hernán Garrido Leca, Mercedes Cabanillas, Luis Antonio Gasso, ¿quién tenemos? César Sumaeta, Luciana León, Franklin Chávez. Todas estas que fueran autoridades del Partido Aprista peruano están comprendidos en una investigación sobre financiamiento ilícito de campaña por Odebrecht en el año 2006. Se supone que Odebrecht puso $200,000 en la campaña aprista. Me sorprende este levantamiento porque yo pensé que ya habían conseguido que les archiven el proceso después del caso cócteles de Keiko Fujimori, pero parece que no, que están en la misma situación que Ollanta Humala. Y vamos a ver, levantar el secreto bancario, qué descubre el juez Richard Concepción Carhuancho, que es el que ha autorizado este levantamiento. Pausa y rezamos con Gino Costa, quien es candidato, pero no viene en realidad solo como candidato, sino vamos a hablar del monstruo, y vamos a hablar de seguridad ciudadana, y vamos a hablar del show de Gerí, y vamos a hablar sobre que en las cárceles se organizan todas las extorsiones del Perú, que es lo que dice el señor Gerí, y parece no tener ninguna evidencia real de que eso sea cierto. Pausa y regresamos.
Hablar de sostenibilidad en el Perú, sin enfrentar la minería informal e ilegal, es una forma elegante de autoengaño. El 44% del oro ilegal exportado desde Sudamérica tiene origen peruano. Según estimaciones recientes, el oro ilegal que sale del Perú mueve alrededor de $12,000 millones americanos al año, una cifra casi idéntica a la del oro formal. Cuando lo ilegal empata con lo legal, el problema ya no es el delito, es el sistema. Cada proyecto minero formal paralizado por conflictos, tramitología o decisiones políticas erráticas representa un empleo que no se crea, canon que no llega y pobreza que no se reduce. Estudios estiman que, de haberse ejecutado los proyectos a tiempo, hasta 1,7 millones de personas podrían haber salido de la pobreza. La informalidad no solo contamina, empobrece, erosiona la competitividad y vacía al Estado de su capacidad transformadora. El camino es claro. Debemos fortalecer la trazabilidad del oro, mejorar la presencia del Estado, acompañar procesos de formalización efectivos y generar alternativas económicas viables para las poblaciones y los actores involucrados. Sin la implementación de estas acciones, la informalidad continuará obstaculizando el desarrollo sostenible en Perú.
Muy bien, y este espacio desde diciembre, ustedes saben, 3 veces por semana, lo dedicamos a entrevistar candidatos presidenciales. Y ayer les contamos que habíamos entrevistado a 16 candidatos presidenciales. Y eso sería un montón en cualquier país normal, pero resulta que hay 36 candidatos presidenciales. 36. ¿Por qué los otros 20 no quieren venir? No lo sé. Supongo que hay algunos que les dará terror, no lo tengo claro, o no les gustará, están en su derecho. Pero sí hay que decir que hay varios que parece que no tienen apuro. Como que la campaña se está aguantando hasta marzo. No sé. Algunos me dicen, no, están en gira por provincias. Pero si nos podemos contactar por Zoom, o sea, el teléfono existe, ¿no? No quieren. Así que vamos a empezar a invitar expertos en distintas materias. Y hoy vamos a hablar de seguridad ciudadana. Y hemos invitado a Gino Costa, que coincidentemente es candidato al Senado por Libertad Popular con el número 5. Así que gracias por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a ti, Rosa María, un honor estar en este espacio para candidatos presidenciales.
Exactamente.
Pero que se están corriendo.
Que se están corriendo. Pero hay que hablar de este tema de seguridad justamente porque ayer el gobierno ha hecho, digamos, un show muy bonito. De Paraguay se trae al monstruo. El monstruo ha sido capturado. Geri sale así como si fuera presidente de Estados Unidos, dirigiendo la operación, como si estuvieran trayendo a King Kong, encadenado en un barco, ¿no? Porque se va a escapar. Por Dios, es un delincuente feroz, ¿no? Que merece condena eterna. ¿Pero qué está pasando acá? ¿O hay necesidad de hacer el show?
Un gran show, ¿no? Por supuesto, el presidente está contra la pared. Es evidente que está coludido con el tío Johnny y el cartel, como tú lo has dicho en tu columna del domingo, y el cartel del Dragón, ¿no? Este club de la construcción de las empresas chinas, y bueno, esto le viene bien, lo ayudará 1, 2 o 3 días, pero digamos, es una captura que hay que saludar, como todas las capturas de líderes criminales.
Lo capturaron en Paraguay, pero la policía paraguaya.
Se nos había escapado, claro. No es el primero, ¿no? Está bien que haya regresado, regresa con la colaboración, por supuesto, de las autoridades paraguayas y gracias al esfuerzo de las autoridades peruanas. Pero no va a cambiar significativamente las cosas, porque toda la información indica que él ya ni siquiera recibía, ¿no es cierto?, dinero de sus actividades ilícitas. O sea, estaba colgado en Paraguay. O sea,
estaba prófugo.
No era un líder activo y operativo del negocio criminal.
Y lo que repite Geri, porque le es muy valioso ante la opinión pública, y repiten otros, es que el crimen se organiza en la cárcel. Y que si él controla la cárcel, controla el crimen. Pero lo que dicen expertos como Luis Pérez Guadalupe y varios otros ex jefes del INPE, es que de eso no hay ninguna evidencia. Que sí hay cierto porcentaje del crimen, por supuesto, que se organiza en la cárcel, y la cárcel puede ser una buena fuente para información de inteligencia policial, porque se saben cosas, pero no se planifican todos los secuestros y todas las extorsiones en la cárcel. ¿Qué piensas sobre esta idea de que la cárcel es el único lugar donde hay que atacar porque ahí está el delito?
Hoy día hay evidencia de que, por ejemplo, en relación con las extorsiones, la mayoría de ellas ocurren fuera de la cárcel.
Claro.
A diferencia de lo que pasaba hace algunos años, eso ha ido cambiando con la emergencia de las redes sociales y demás. Eso no significa, como tú dices, que la cárcel deje de ser importante y que sea muy importante que las autoridades tengan presencia en los penales, hagan requisas regulares. Pero eso no requiere la presencia del jefe de Estado. Esa es una labor cotidiana del INPE y de la policía en todas las cárceles y del Ministerio Público, dicho sea de paso, en todas las cárceles del país. O sea que las cárceles son importantes, sí. El Tren de Aragua, las grandes organizaciones criminales brasileñas, por mencionar esas tres, ¿no? Se robustecen, ¿no? Y adquieren la fortaleza que hoy tienen.
Es un fenómeno venezolano, ecuatoriano,
también
brasilero, donde efectivamente la organización criminal es detenida, pero al estar en cárcel, sin mucho que hacer, se organizan mucho mejor.
Exacto. O sea que sí es importante ponerle la atención ahí. Y claro, lo que deberíamos estar haciendo es no solo requisas y arrinconando al crimen en las cárceles para impedir que se organice, sino ampliar la capacidad de albergue. Sobre todo para esa parte de la criminalidad, ese 10% de los 100.000 que tenemos en la cárcel, que son presos de alta criminalidad, solo hay capacidad de albergue para 2.000. Entonces, esta necesidad de tener penales en lugares aislados para tener a esos jefes criminales, integrantes de esas organizaciones, las más peligrosas, aislados, es fundamental. Y eso, digamos, requerirá algún tiempo.
Porque no se ha construido una cárcel en los últimos 5 años.
No, en los últimos 10.
¿10?
No se ha construido ninguna. Se ha ampliado la capacidad de albergue en algunos penales, pero nuevas cárceles no se ha construido. Y no se ha construido no porque no hubiera dinero, sino porque el Ministerio de Justicia, que asumió para sí esa responsabilidad, se la quitó al INPE, no ha tenido capacidad de llevar a cabo esos penales, habiendo muchísimo dinero. Y hoy día, tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como CAF están, ya abrieron líneas de crédito para la construcción de esos nuevos penales.
Claro, lo que supone
y
que
cuando a mí me han pedido opinión como experto, yo les he dicho, y acá no hay falta de dinero. Claro. Si ustedes quieren prestar, perfecto, pero la contribución que ustedes harían es proveerle al Estado peruano la falta de gestión que ha demostrado tener los últimos 10 años, porque teníamos recursos nacionales propios y aún así no pudimos construir penales. Entonces, ese es el desafío. Ojalá que en los próximos años podamos cumplirlo, porque este es una.
¿Cuál es la capacidad de albergue hoy de penales? 45,
está como en 40 y poco, ¿no? Claro. Y estamos en más de 100, estamos en 103, 104. O sea que tenemos casi
el doble.
¿Qué cosa? Un poquito, más del doble. O sea, donde debería haber un interno hay dos y un poquito más. Y eso hace que sea muy difícil
el control
mantener
del
la disciplina, el control y evitar que sigan operando desde las cárceles.
Ahora, en materia de seguridad ciudadana, si gana Rafael Belaúnde, usted va a ser el ministro del Interior, no sabemos, ¿no?
Ah, eso no sabemos. No, yo voy al Senado y desde ahí podría contribuir significativamente a hacer lo que se propone hacer Libertad Popular, que es fortalecer la policía, reformarla, depurarla de elementos corruptos, dejar de que sea un brazo armado del pacto en el poder y pase a servir la función que le corresponde dentro del sistema de seguridad y justicia en el Perú. Y lo esencial ahí es, digamos, fortalecer la capacidad de inteligencia. Una de las últimas cosas que ha ocurrido estos años es, se ha desmantelado el marco normativo, se ha desmantelado la inteligencia y se ha copado las instituciones. El Ministerio Público está hoy día dirigida por jueces, fiscales supremos, que en su momento fueron destituidos por su compromiso con la corrupción. Entonces, es el mundo al revés. En lugar de fortalecer las leyes, las debilitamos. En lugar de fortalecer la policía para investigar el crimen, lo desmantelamos. En lugar de tener una fiscalía y un poder judicial independiente, el pacto en el Congreso, la somete para cuidarse las espaldas. Entonces, la única manera de cambiar esto es con una nueva representación política. Si conseguimos una nueva representación política en el Ejecutivo y el Congreso, frenamos, ¿no es cierto?, la crisis de violencia y empezamos a revertirla. Si no, tendremos 5 años más
sí, entiendo que
de
ya
violencia y crimen.
Diego Pumareda, que postula diputados, ya tiene la propuesta legal con la derogatoria
de
15 leyes.
Todas las leyes pro crimen, las leyes que han significado retroceso en la educación pública, etcétera, etcétera. O sea, ya está la norma lista y el compromiso de los candidatos al Senado nuestro es apoyar esa iniciativa, por supuesto, de Diego Pomareda y los congresistas de Libertad Popular para asegurar que no se, digamos,
El otro problema es la emergencia de las economías criminales y sobre todo la del oro. Con $5,000 la onza, o sea, el oro paga todo.
El oro. 5.300.
5.300.
Increíble. Increíble. La velocidad con que sigue creciendo.
Nunca visto en la historia, hay que decirlo, de la humanidad. O sea, estos precios jamás han existido.
Sí, porque a principio de la década, digamos, del inicio del siglo, estábamos en menos de 300 la onza.
Eso ya era menos.
Claro,
de eso, yo me acuerdo hace 10 años estaba como en 1.200. Ya, y ahora está en 5.000. Claro, en un mercado cambiante puede caer a 300, ¿eh? Ojo, todo cambia en un mercado cambiante, pero en este momento no, solamente asciende y asciende y asciende, porque China sigue comprando oro y va a seguir comprando oro. Entonces, Perú tiene hoy economías criminales de oro metidas en la campaña. Y se acaba de publicar una lista de candidatos con reinfo.
He escuchado, sí, hoy día.
Graciela Beatriz, y Graciela Beatriz ha hecho la investigación. Candidatos con reinfo. En 20 y tantos
partidos. Y
encabeza
partidos, la lista nada menos que
Renovación Popular. Nada menos. Que ofrecía $100,000 por cada uno que le descubran.
Exacto.
¿Ok? ¿Cómo defenderse de eso? Porque eso va a terminar en el Congreso de todas maneras y va a terminar en la política de todas maneras.
Sí, no, ahí estamos, digamos, ante una situación muy difícil, la responsabilidad de los partidos. Y mientras tanto, lo único que podemos hacer es, yo creo que en el caso de la minería ilegal hay que formalizar a los artesanales y hay que combatir implacablemente la minería ilegal. Y en ese combate, nuevamente, la estrategia de fortalecer la inteligencia es fundamental, es la herramienta más importante que tenemos. Y esto se ha disparado gracias a los precios, pero gracias a que hemos hecho lo contrario de lo que debíamos hacer. En lugar de fortalecer las capacidades estatales para enfrentar las economías criminales y la corrupción en el poder, las hemos debilitado. Para favorecer a esta clase corrupta en el poder, que se cubre las espaldas y termina beneficiando también a las economías criminales.
Ahora, puede ser que la minería ilegal esté socialmente aceptada, ¿no? Yo a veces llego a esa conclusión. O sea, mineros ilegales llegan a la puerta del Congreso y les ponen carpas y baños. Y la sociedad no protesta. Y de repente estamos conviviendo con una actividad con la que la sociedad quiere convivir. Y nosotros desde una posición muy pura, muy defensora del Estado de Derecho, digo, no, no puede ser. Porque si esos candidatos ganan, el mensaje es de la sociedad peruana, esto es lo que queremos, este es el modelo de minería que queremos.
En parte hay una aceptación, sobre todo en las zonas donde eso genera empleo y prosperidad para los involucrados y las familias involucradas. Pero por eso la estrategia pasa por formalizar, ¿ah? Y porque paguen sus impuestos y que protejan el ambiente y porque en fin, cumplan con las obligaciones.
Algunas obligaciones.
Pero hay, digamos, zonas donde hacer minería es terrible para el medio ambiente y donde el daño social es inmenso. Entonces, hay que saber distinguir entre una y otra. Formalizar esta, y eso está en manos del Congreso y la sociedad en una discusión que todavía no se ha agotado. Y por otro lado, fortalecer las capacidades para reprimir el fenómeno criminal. Ahí no hay otra. Pero lo que hemos venido haciendo sistemáticamente es debilitar esa capacidad en lugar de fortalecerla.
En cuanto a la policía, muchos hablan de reforma de la policía y que se ha desmantelado la reforma que ustedes hicieron cuando estaba usted en el poder. ¿Qué cosa es la reforma de la policía? ¿En qué consiste reformar? Además de depurar y sacar a los corruptos.
Mira, yo te diría que eso es lo principal. Bueno, o sea, asegurar que en los puestos de mando haya gente competente, capaz e íntegra. ¿No? Y no premiar a leal 100%, ¿no? Que está dispuesto a poner la institución al servicio de quienes están en el poder y cubrirle las espaldas. Claro. Porque eso significa debilitar las capacidades de inteligencia e investigación criminal para que la policía no sea incómoda al poder y a sus aliados.
¿Qué ha pasado con inteligencia e investigación criminal? ¿Por qué se ha debilitado tanto?
Porque no hay presupuesto para las unidades de inteligencia, de investigación criminal. El presupuesto de los últimos años se ha reducido. El presupuesto para combatir la minería ilegal es
mínimo. Bueno, ni siquiera es delito. Mínimo. Ahora recién lo han convertido en un delito la semana pasada, pero ni siquiera es delito, o sea, es un delito ambiental que tiene menos de 4 años de pena.
Y en inteligencia, acuérdate, desarticularon la DIVIAC, que era una herramienta que venía funcionando y al servicio del Ministerio Público, porque terminaron participando en el allanamiento de la casa de la señora Boluarte, cumpliendo órdenes judiciales.
Claro, pero la DIVIAC estaba focalizada en la corrupción en el poder.
No necesariamente, acuérdate que se cree el 2016 con Basombrío, Valdés, Rubén Vargas, ¿no es cierto? Para más bien enfrentar el fenómeno extorsivo. Y los primeros, digamos, año y medio, mientras ese equipo esté en el poder, arrinconan a la criminalidad, la ponen contra la pared y se empiezan a través de los megaoperativos a desmantelar las organizaciones de extorsiones en todo el país, sobre todo en la costa norte y Lima. Ese esfuerzo que demostró ser, digamos,
eficaz,
se abandona después porque vienen otros, empiezan a venir jefes policiales de la propia policía, dicen dejamos de lado el figuretismo, ya no queremos medio operativos, y se acabó. Se perdió la capacidad del Estado de perseguir con entusiasmo y firmeza al crimen. Eso es lo que hay que retomar.
¿Y con eso bastaría? ¿Un poco de plata para inteligencia? Un poco
con
de...
eso bastaría, pero tienes tú que resolver el problema normativo.
¿Ah? Claro.
Las leyes pro crimen, que también atan un poco. Y luego garantizar la independencia fiscal y judicial. O sea, ¿qué hace? ¿Cómo combates el crimen si tienes a personas destituidas del Ministerio Público por estar coludidas en actividades criminales? O sea, el gato de despensero. La gente no hace esa asociación, pero hay que hacerla. Es fundamental.
En esas elecciones nos jugamos la vida en materia de seguridad ciudadana.
Yo creo que nos jugamos la vida en términos de tener un país con futuro. Porque si tú, digamos, te resignas a tener una clase política comprometida con la corrupción al mando, estás destruyendo, ¿no es cierto?, la gran ilusión y la esperanza de la vía republicana en la cual hablaba Jorge Basadre.
Parece que con Gerín ya se resignaron en el Congreso, ¿no? Lo quieren mantener.
Bueno, por supuesto, sí, es tremendamente funcional. El tema es, digamos, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el costo que están dispuestos a pagar? ¿No? En el momento menos pensado lo van a sacrificar cuando vean los resultados de las encuestas y digan, oye, ya no me conviene.
Bueno, Dina Boluarte les pasó eso, no les convenía.
¿Qué es lo que les pasó, no? Pero, no, esto es gravísimo. El rol de Gerí con el Club de la Construcción Chino y decir, bueno, no importa tenerlo 6 meses más, yo creo que es grave. Y que lo mejor sería, ¿no es cierto?, que se consigan los 78 votos, que vayamos a un pleno extraordinario y que se le censure, ¿no? O sea, porque hay precedentes de que lo que corresponde con un presidente encargado es la censura, que requiere 66 votos y no la vacancia con 87.
Pregunta, nos tenemos que ir, pero de estrategia política, ¿no? Si es evidente para todo el país, 80% de las encuestas, que lo que está haciendo es irregular, y Keiko Fujimori, López Aliaga, no sé, Acuña, Luna, se están jugando la vida en esta elección, ¿por qué lo protegen?
Bueno, hay algunos que ya tomaron distancia, ¿no?
No, o sea, pero distancia no real, pues, ¿no? O sea, a la hora no firman.
No están poniendo las firmas para convocar al pleno.
Claro, sí. ¿Por qué lo protegen? Esa es la gran pregunta. Bueno, o sea, ¿por qué estás dispuesto a perder tu elección presidencial para proteger a este señor?
Bueno, porque deben tener pues compromisos con esos intereses detrás de esto, ¿no? El Club de la Construcción no fue poca cosa, ¿no?
No,
este
y
es
este
nuevo Club de la Construcción.
Pero el Club de la Construcción chino.
Ah, chino, imagínate,
mucha más plata.
Por supuesto. Y lo que yo diría, además, que hay que exigirle a esos congresistas es que no solo pongan el tema de Gerí en agenda, sino la votación del informe de la comisión que presidió el señor Valer, que dice que ya está listo, se levantaron las observaciones. Y hace 2 años y medio duerme el sueño de los justos en un cuarto intermedio interpuesto por Patricia Juárez de Fuerza Popular.
Y el otro tema
que voten y discutan ese informe.
No, y el otro tema son las investigaciones fiscales y penales en el Poder Judicial contra varias de estas empresas en casos vinculados con Pedro Castillo, que no avanzan.
No avanzan. Todos los casos de corrupción de Pedro Castillo no avanzan.
No avanzan.
Porque están amarrados a las investigaciones contra Patricia Benavides.
Claro.
Acuérdate que, digamos, Marita Barreto encuentra que los congresistas que habían blindado dolosamente a Pedro Castillo estaban en tratativas con Patricia Benavides para salvarla a ella de las investigaciones de la Junta Nacional de Justicia, a cambio de que les archivaran sus casos. Por eso, los casos de Pedro Castillo duermen el sueño de los justos,
sí,
porque están amarrados a Patricia Benavides, a Dina Boluarte y a su entorno. Hay que acabar con esa costra, con esa casta, ¿no es cierto?
No, corrupta. Ahorita, en año y medio, Castillo cumple la mitad de su pena y ya puede salir en libertad. Porque no lo han condenado por los casos de corrupción.
Que son los más graves.
Así es.
Bueno, no, romper el orden constitucional
es gravísimo
también.
Gravísimo.
Pero eso está claro, pendiente, por supuesto. Depende de nuestro voto el próximo 12 de abril. Yo sí creo que si conseguimos una mayoría democrática, todos estos sinvergüenzas que han permitido estos retrocesos en el marco normativo, en las capacidades policiales y lo que han avanzado en tomar la fiscalía y el sistema de justicia, van a tener que rendir cuentas por esto. Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional y los congresistas.
Todos rendirán cuentas si es que votamos bien. Gracias a Gino Costa,
a ti, Rosa María,
por haber estado con nosotros. Nos vamos, pero antes de irnos tengo que leer la mención, ¿no? Sí me he acordado. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Nos vamos a una pausa, regresamos con 3 candidatos. Este día tenemos, todos son candidatos a diputados. Regresamos con Sin Guión Electoral.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.